Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta emisión más de Todas las Voces Cuentan. Déjenme comentarles que en esta ocasión me encuentro en la Ciudad de México para atender algunas citas que me han dado autoridades federales. Por otro lado, quiero comentarles que el día de hoy, y vale la pena hacerlo, vamos a repetir el programa que hicimos el miércoles con madres de familia, con el especialista en seguridad, el maestro Marco Roberto Juárez, en el tema del abuso sexual infantil. Es un tema que es lamentablemente recurrente. Las cifras de abuso de los menores es algo que nos debe de avergonzar en el municipio, en el estado y en México. Lamentablemente, Puerto Vallarta en varias ocasiones a lo largo de su historia y a partir de 1999-2000 empezó a tener un alto incremento de abuso sexual infantil. Están los temas del pederasta White Norman, está el de Donald Wine, también estadounidenses que llegaron a Puerto Vallarta y abusaron de menores, está documentado. Thomas White, bueno, murió prácticamente en el penal de Ixtapa gracias a las denuncias que se hicieron en su momento, pero hubo resistencia porque hubo grupos que defendían a este sujeto de porque era benefactor de algunos grupos sociales de la sociedad. Debemos de reflexionar muy bien lo que está pasando en Puerto Vallarta y que como sociedad no debemos de permitirlo. Vamos a dejar correr este programa. Ayer hubo manifestación por parte de las madres de familia, familiares, porque la juez, lamentablemente, pues prácticamente actuó, como usted lo va a escuchar, ella actuó como si las madres, los niños fueran los delincuentes, y al delincuente, a este violador que se hizo pasar por maestro de regularización, pues le dio prácticamente todas las facilidades. Estoy recibiendo llamadas de madres de familia, de que fueron los abogados de este sujeto a buscarlas. Prácticamente ya tendremos oportunidad de platicar con ellas porque no es en las casas de las víctimas las que los abogados tienen que ir, es justamente en el lugar correspondiente. Por lo pronto voy a dejar correr el audio y desde luego espero yo que esto, que este caso en particular no pase inadvertido para las autoridades. Adelante, gracias a Jonathan Ríos por su apoyo, Katia Sandoval, desde luego Emiliano, a Yuli y a todos, a cada uno de los compañeros que hacen posible esta transmisión. Gracias, buen día.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, estamos en Todas las Voces Cuentan en este miércoles. Recuerde que lunes, miércoles y viernes tenemos programa a las 11 de la mañana. Y hoy quiero abordar un tema que es muy delicado aquí en Puerto Vallarta, que es muy recurrente, pero sobre todo pocas veces se puede actuar con justicia. Déjeme comentarle que hay cifras en Puerto Vallarta sobre el abuso sexual infantil, que lo hemos dado a conocer en varias ocasiones. De hecho, la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas ha iniciado varias campañas, posicionamientos que tienen que ver con este tema, que incluso se ha dicho que hay focos rojos en torno a este asunto. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que hace justamente 2 años, padres de familia, madres, padres de familia, hicieron denuncias contra un supuesto maestro que daba cursos de regularización a 7, 8, 9, 10 niños, de los cuales me parece que eran como 13, 14 niños, pero de los cuales solamente 7 hicieron denuncias. Otros prefirieron quedarse callados. Para hablar de este tema, porque en su momento le hablé y le compartí esta información, está el maestro Marco Roberto Juárez, que él fue procurador aquí en Puerto Vallarta, cuando era la Procuraduría, hoy Fiscalía, y desde luego con una amplia trayectoria en lo que viene siendo seguridad. Ya nos va a hablar un poco más de todas las especialidades que él tiene, y que por eso nos comunicamos con él y puse a todas las familiares en contacto con el maestro Marco Roberto Juárez, porque él también da asesoría y da seguimiento a estos programas de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Les da la orientación en seguridad y en este tema especial, porque hablaban de focos rojos ante el abuso sexual infantil de varias maneras en el municipio de Puerto Vallarta. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y por siempre tomarnos en cuenta para en este delicados asuntos.
Bueno, hay que comentar, nos conocemos desde que usted estaba en la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, aquí en la delegación de Puerto Vallarta, y a lo largo de los años que tenemos de conocernos y la atención que nos ha brindado, yo le consulto, le he llevado casos en su momento como titular de la Procuraduría aquí en Puerto Vallarta, pero también ahora ya como experto, ¿verdad?, en temas de seguridad. Y en su momento, en 2023, le hablo y le digo: maestro, está pasando esto, hay niños que fueron abusados por un supuesto maestro que daba cursos de regularización en su casa, y los padres de familia, bueno, pues acudieron. Ya vamos a escuchar la historia de una madre, de varias de las madres de familia, pero hoy vamos a hablar con una de ellas, que no van a ver el rostro, ni ella va a decir su nombre, como no vamos a poder decir el nombre de la persona, ¿verdad?, que se hizo pasar por maestro, pero que tenemos las declaraciones de los niños, en donde cada uno fue narrando lo que pasó, no por una vez, por años. Maestro, en 2023 acudió usted, le presenté a todas las madres de familia, ¿usted las escuchó? Sus comentarios.
Sí, totalmente, sí, es un caso terrible. Inmediatamente, en cuanto usted nos hizo favor de avisarnos, me puse en contacto con ellas y se le estuvo dando seguimiento, se le estuvo dando un acompañamiento en la fiscalía, donde realmente tuvimos una buena atención desde los directivos hasta el personal operativo. Se les proporcionó toda la información, se hizo con toda el sigilo que se tiene que hacer en este tipo de casos.
Sí.
Y ya una vez que se contaban con los mandamientos judiciales, también la familia apoyó con mucha información de este sujeto. Sin embargo, él ya había ya no compareció ante los requerimientos de la autoridad. Estuvo huyendo y la policía investigadora estuvo buscándolo.
Y bueno, después de 2 años, se aparece. Él solito apareció y prácticamente se puso a disposición. ¿Por qué? Porque entonces ya traía una estrategia legal. Y hay gente que se presta para este tipo de situaciones, me refiero a abogados, pero lo más triste es que haya jueces o juezas que se prestan a este tipo de cosas. Por eso muchas veces entramos en una situación en las que entendemos a los padres de familia que se atreven a denunciar, que sus hijos van y denuncian y narran todo, y después llegan autoridades, llegan abogados, llegan ministerios públicos, llegan jueces y quieren cambiar el asunto y quieren darle un giro que la familia no está dispuesta a pasar por alto. Créanme que conozco la historia de principio a fin desde hace 2 años. Este caso, maestro Marco Roberto Juárez, nunca lo subimos al aire teniendo todos los elementos, porque obviamente uno tiene que esperar los procesos, los procedimientos legales, ¿no es así?
Sí, totalmente. Y también reconocer que es un trabajo colectivo. Hemos cerrado filas toda la sociedad civil organizada y la iniciativa privada en ese tema, que es muy, muy delicado. Yo, de hecho, hace 10 días estuve en Guadalajara en una reunión, una mesa de seguridad y justicia, justo en el Supremo Tribunal de Justicia, en donde invité a los diferentes organismos y autoridades a que se sumen, a que hagamos una causa en común en combatir este delito. Yo reconozco y entiendo que hay derechos que tiene cualquier persona para ejercer, para una mejor defensa. Pero creo que también nosotros tenemos que estar bien conscientes que este tipo de delito, como usted bien comenta, nosotros buscamos un perfil bajo de resultados, de realmente hacer tiros de precisión, como gracias a la información que usted nos ha presentado, como una familia aquí de las juntas, en donde también un sujeto que tenía más de varios años cometiendo abusos con varios menores, pues es un asunto que ahorita afortunadamente esta persona ya ha estado teniendo resoluciones adversas a él, más de 15, por lo menos más de 15, 20 menores. Entonces, este es un caso más, pero es muy lamentable porque pues la buena acción que genera la familia de poder llevar a sus hijos para tener una mejor atención y un mejor rendimiento escolar, pues genera una situación que es adversa para ellos, que tiene que ser inmediatamente de una manera institucional protegidos, y tiene que evitarse que suceda otra vez este tipo de acciones.
Y bueno, cifras hay muchos, hay estudios que ha hecho varias organizaciones que han hecho en muchos grupos, amigos del auditorio, que han profundizado en estos casos, que lamentablemente es algo reiterativo en Puerto Vallarta. Nosotros como periodistas, como reporteros, usted en su momento, el caso emblemático de Thomas White, por ejemplo, que abusó de tantos niños y que nadie creía, y que muchas autoridades municipales, estatales, lo protegían porque era un benefactor, pero finalmente se hicieron las denuncias, el tipo prácticamente murió en la cárcel por pederasta, porque abusó de varios niños, porque le suministró drogas. Y es un caso emblemático de Puerto Vallarta, que nadie quería que se hablara de ese caso porque va a afectar al destino. El destino no se va a arreglar ni vamos a solucionar las cosas si no las llamamos por su nombre, si no señalamos a quien comete este tipo de delitos y la sociedad se une para defender a los niños. En este caso, niños de familia, niños que iban a la escuela, niños a los que supuestamente los metían en un área de en una casa para regularizar. Ya vamos a comentar con una de las madres de familia, pero las cifras son alarmantes, maestro Marco
sí,
Roberto.
Definitivamente, fíjese, justo hace unos días acabo de escuchar a este señor Landeros, me parece que es el que maneja todo lo del Teletón, como un ejemplo, porque sí tiene una, pues un mucha información en medios y demás. Él mencionaba diferentes lugares turísticos, entre ellos insisten con Puerto Vallarta. Nosotros lo que no tapamos el sol con un dedo, insisto, creo que ahorita valoro y aplaudo mucho las iniciativas que hace, por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Bahía Banderas, el Observatorio Ciudadano, el Consejo Coordinador Empresarial, todos los organismos empresariales donde toman el toro por los cuernos y se involucran de una manera directa. Y aquí lo que destacamos es que hay trabajo también operativo de campo, ¿sí? Porque hay muchas, me ha tocado ver en Guadalajara, hay muchas asociaciones donde sí generan y hacen mucho ruido, pero no le dan una atención directa a la víctima. Y aquí es lo que hemos buscado, sin fines políticos ni fines tampoco de lucro. La familia está con, o sea, ellos pueden comentar que jamás se les ha pedido un dinero, al contrario, lo que está de nosotros lo podemos ayudar. Y no hay presupuesto para eso, simplemente es una voluntad.
Así es. Y bueno, mire, como reportera, yo podría haber sacado la nota, esto, lo otro. No lo hice. Teniendo aquí a todas las familias que llegaron a la estación de radio, primero llegaron madres, abuelas, padres, todos llegaron aquí. Imagínense que entre toda esa familia hubo familias que dijeron, yo me voy de Puerto Vallarta. Pero hubo otras que dijeron, nosotros denunciamos. Y justamente al regreso de la pausa, vamos a oír a una de las madres de familia cuando nos narre cómo se dieron las cosas. ¿Sí? Vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
amigos del auditorio, con todo el respeto para todas las familias que están viviendo esta situación, pero tenemos que escuchar, porque muchas veces ponemos a nuestros hijos en manos de quien uno no se imagina. No debemos permitir que nuestros hijos se queden a dormir en ningún domicilio que no sea el propio, si a veces familiares muy cercanos abusan de los niños. Imagínese dejarlos ir. Ponga usted mucha atención en lo que va a escuchar, y esto lo hacemos por prevención, porque son cosas que pasan. No lo estamos haciendo con ningún ánimo de morbo, de nada de esto, sino con el simple hecho de que usted escuche, ponga atención, porque para poder llevar esto a transmitirlo, tuvieron que pasar dos años, porque en enero del 2023 se hicieron las denuncias, el 25 de enero. Para las siguientes fechas vinieron aquí conmigo y vamos a escuchar. No vamos a decir el nombre de la madre, del hijo, ni siquiera del responsable de esta historia, que hoy se ha entregado, pero obviamente este es un caso emblemático para ver lo que pasa con jueces, con juezas, con ministerios públicos, de lo que es la justicia en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, ¿sí? Y luego nos preguntamos, ¿por qué se quiere cambiar a todo el Poder Judicial? ¿O se quiere tratar de limpiar? Buenos días.
Hola, buen día, Susana. Gracias por el espacio.
Empieza, ¿cómo fue que permites que tu hija tenga contacto con estas personas? Porque, pero vamos a hablar de uno en particular. Ahí hay alguien que pide, oye, pues deja que tu niña venga, ¿no? Que venga aquí, que esté, que se pase un rato aquí en la casa, que vea la tele, que vea películas. Cuéntanos.
Mira, es algo delicado porque engloba a la familia. Este tipo que daba clases de regularización como apoyo al grupo de niños, pues es familiar directo mío. En sí, por la confianza, el que había la convivencia con los demás niños, en ocasiones la mamá de él me pedía permiso para dejar que mi hija conviviera con ellos, que déjala venir a ver una película un ratito o algo. La confianza, el que había los demás niños, el que uno no veía nada extraño, pues era el muchachito ejemplar, era la típica familia perfecta.
¿El qué edad tiene?
Él.
¿Cuando ocurrieron los hechos, como 25?
No, cuando empezaron a ocurrir los hechos, él tenía entre 17 y 18 años. Fueron hechos que, pues ahorita él tiene un aproximado de que 22 años, 23. Pero
y cuando se hizo la denuncia, él ya era mayor de edad.
Ya era mayor de edad.
Okay.
Así es.
Muy bien.
Ya era mayor de edad.
¿Y luego?
Pues bueno, todo se desencadenó a raíz de la denuncia de la primera víctima, que también es del núcleo familiar. A ella le daba
regularización, ¿verdad?
Sí, sí, a ella sí le daba regularización.
Okay. Háblanos del caso de tu hija.
Ok, mi hija acudía ahí por la invitación de la madre a convivir, a ver películas. Mi hija empezó a tener, pues, notorios cambios de humor.
¿Qué edad tenía tu hijita?
Tenía entre 8 o 9 años aproximadamente.
¿Ahorita cuántos tiene?
Ahorita tiene 14 años. Cuando comenzaron a suceder estos hechos, ella apenas tenía entre 8 o 9 años de edad.
Sí.
Hechos que fueron recurrentes, hechos que no cesaron.
¿No supiste?
Es un poco difícil darse cuenta, porque más en este caso, donde él le imponía miedo, donde cada vez que cometía sus actos eran amenazas, tanto psicológicas como físicas, el estarla amenazando con que si contaba algo o llegaba a decirle algo a alguien, la iba a matar, le iba a hacer daño a su familia. Mi hija es hermana mayor, la amenazaba con que le iba a hacer lo mismo a sus hermanos y que incluso los iba a matar. Entonces mi hija no hablaba por miedo, tenía mucho, mucho miedo. Ella se decidió a hablar a raíz de la primera niña que desencadenó este asunto. Eran muy unidas, son primas y eran unidas en todo momento. Entonces, las dos tenían el miedo de que lo que le hacían a una se lo estuvieran haciendo a la otra, pero ninguna contaba que las dos estaban siendo víctimas.
Quiero comentarles que la primera niña, les voy a decir cómo fue y tú me vas a corregir si no, porque yo entrevisté, escuché a toda la familia. La primera niña, que lamentablemente ahorita sus papás no pueden estar aquí porque están declarando, están en la fiscalía, me comentaban que la niña llega a la secundaria. Llega a la secundaria y entonces, afortunadamente, en las secundarias tienen un protocolo e información para decirles a las niñas, bueno, a los niños, a las niñas, si ustedes ven que un adulto, que un maestro, nadie tiene por qué sobrepasarse con ustedes, y hay estas formas sabidas y por haber de abuso de X naturaleza, no precisamente sexual, pero también en ese curso de inducción le presentan esto a la niña y ella dice, es que a mí ya me pasó todo eso, ¿no?
Así es, la niña comenzó a tener una crisis de ansiedad muy fuerte, pues al recordar y reconocer que pues ella ya había pasado ciertas circunstancias.
Fue entonces cuando los maestros de esa secundaria dicen, ¿cómo? Sí, es que a mí todo eso que están poniendo ya me pasó. Se angustió la niña que le estuvieran diciendo este tipo de cosas. Automáticamente una maestra de esa secundaria llama a los padres de familia y les dice, oigan, ¿ustedes sabían esto y esto? No, pues es momento de que lo sepan. Y ahí fue donde la niña empieza a contar todo y entonces ya dice, y no nada más soy yo, es mi prima, es mi amiguita, es mi amiguito. En total, ¿cómo cuántos niños son?
Es un aproximado de 8 o 9 niños los que fueron abusados, de los cuales pues solamente la mitad tuvimos el valor de hacer la denuncia.
Y bueno, pues ahí está, los otros padres platicaron conmigo, déjeme decirle que hubo quien prefirió irse de Puerto Vallarta, cambiar su vida radicalmente, decir, me voy de aquí, y se fueron. Y yo con la impotencia de no poder hablar de este caso, ¿por qué? Porque cuando ellos vinieron, el tipo todavía estaba viviendo con sus padres. Tenemos las imágenes incluso, el video de cuando él está sacando sus cositas acompañado de una persona para meterlas a la camioneta y pelarse. ¿Que le dieron tiempo de que se fuera? Le dieron tiempo. No sé por qué razón, después de toda la serie de denuncias que hicieron los menores de edad, los padres de familia, todo lo que los niños aportaron, dieron tiempo a que el sujeto se largara, huyera. Y hoy, ya con una estrategia legal, ¿verdad?, con personas que se prestan a ello, está como una blanca paloma. Está como que quiere que se le juzgue como menor de edad, quiere que se le juzgue por otras cosas, están limpiando el expediente. Bueno, son mis formas de expresarme, pero mejor que lo diga el maestro Marco Roberto Juárez.
Sí, definitivamente son ese tipo de casos, como bien lo comentas, se deben de manejar de una manera muy sigilosa por cuidar la integridad de los menores y sobre todo evitar que esta persona pues tenga facilidades para que quede impune. Sin embargo, respetando su derecho a la defensa que tiene, pues creo que nosotros hemos trabajado de una manera muy pública y abierta, estableciendo mesas de trabajo en donde están todas las autoridades involucradas para saber cómo pueden o cómo deberían de actuar cada una de ellas. Este no es un fenómeno que tiene que atacarse de una manera de un solo lado, tiene que manejarse de una manera integral, porque es muy valioso. Por ejemplo, muchas de las víctimas no tienen confianza en las autoridades precisamente por este tipo de situaciones, por lo que escuchan en los medios, que quedan impunes. Entonces, creo que también hemos hecho un trabajo que las consecuencias van a ver, esperemos que en el corto y largo plazo, porque hay en ocasiones que las mismas víctimas, cuando tienen una solución efectiva de sus casos, son los que mejor promueven y recomiendan a otras personas cómo proceder. Pero este tipo de asuntos requerimos más apoyo institucional, en donde las cabezas de cada institución le den una supervisión, independientemente del trabajo colectivo, que den una supervisión para evitar ese tipo de fugas, porque No, yo no quiero hablar mal de las autoridades porque al final de cuentas su actuar debe estar apegado a derecho. Y hay muchos órganos de control internos que pueden controlar si alguien se desvió. Pero creo que sí tenemos que ser público y que este asunto sea un tema prioritario para la región y para el país.
Así es. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en la impunidad siempre hay alguien que vela por lo incorrecto. Porque aún a sabiendas todo lo que los niños han aportado, los exámenes andrológicos que se le hicieron a las criaturas, todavía hay alguien que trata de transgiversar las cosas, esto lo digo yo. Pero también quisiera yo apelar al magistrado presidente José Luis Álvarez Pulido para que esté enterado de este caso, porque no se vale tener un doble discurso como sociedad, que por algunas circunstancias nosotros nos enteramos de esto. Yo como periodista jamás lo hice público. ¿Por qué? Porque quería cuidar el debido proceso, el sigilo, como dicen, y aguantarme y apechugar todo lo que estaba yo enterada y con lágrimas en los ojos que me comentaban las abuelas, las madres, los padres y quienes decidieron mejor cambiar de residencia de Puerto Vallarta ante un sujeto de esta naturaleza que ahora se entrega y que ahora quiere pasar como que no es cierto o que se le juzgue por otras cosas y como menor de edad. Bien, quiero comentarte cómo y cuándo se atreve a tu hija ya a decirte todo, porque la niña que estábamos comentando, su amiguita, su prima, mejor dicho, se atreve porque en la secundaria llaman a los padres y les dicen, ojo, aquí está pasando esto. Y entonces ya todos los niños empiezan a hablar. Coméntanos, ¿qué nos dijo tu hija? ¿Qué dijo tu hija? ¿Cómo te enteraste ya de todo esto?
Bueno, a mi hija nos acercamos a ella, su abuela, en primera instancia, porque nos enteramos del hecho de la primera niña. Entonces ella mencionaba que tenía mucho miedo que a mi hija le estuvieran haciendo lo mismo. Bajo esa circunstancia, pues comenzamos a hablar con mi hija, a preguntarle. Al principio, por el miedo, comenzó a negar todo, decir no, 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 pero el miedo y el nervio evidente. A la hora que se le mencionó, ¿sabes qué? Es que a fulanita le pasó esto y necesitamos saber si tú sabes algo. Fue un romper en llanto, unos ataques, unas crisis enormes de ansiedad y empezar a preguntar y a decir que no, que no, que no, que a ella no, que a ella no, que no quería que también a ella le hubiera pasado eso. Entonces ahí fue como que la alerta de por qué su reacción así. Entonces su abuela comenzó a intervenir. A ver, mami, ¿a ti alguien te ha tocado, te ha hecho algo? Pues asintió con la cabeza simplemente diciéndonos que sí. Empezamos a indagar. Empezamos por conocidos, nombres de familia, porque de su boca no salía una sola palabra. Era un llanto que no podía contener, hasta llegar al nombre de este individuo, donde nos asienta y dice que sí, que efectivamente había sufrido abuso también de parte de él.
¿Por cuánto tiempo?
Fue un lapso de 2-3 años aproximadamente, el tiempo que estuvo siendo abusada en repetidas ocasiones.
¿Y ustedes no se dieron cuenta?
No nos dimos cuenta porque en ese momento, pues para empezar, uno no lo sospecha.
Y ella por el miedo no decía.
Sí empezó a tener cambios de actitud. Es estar muy pendiente, porque muchas veces uno, más que nada cuando se trata de niñas, dice, pueden ser las hormonas, puede ser que a lo mejor está cerca su periodo, es normal en esa edad. Entonces uno justifica ciertos cambios de actitudes por cosas naturales, cuando realmente no. Es importante estar muy alerta en eso. En mi caso, yo lo relacioné por situaciones personales que pasaba en ese momento y por cosas que pues yo consideraba biológicamente naturales en ella.
Bien, vamos a ir a una pausa y queremos que escuche usted qué apoyo ha tenido de las autoridades. ¿Apoyo psicológico? ¿Ha estado el DIF atento? Porque el DIF tiene que intervenir. Ya le vamos a comentar al respecto. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más. Conforme más hablamos de esta situación que comparto con ustedes, amigos del auditorio, es indignante, es de dar como mujer, como madre, como ciudadana, como periodista, es indignante, da rabia. ¿Por qué? Porque conocemos el caso de principio hasta ahora, después de 2 años. Y repito, ya hay una estrategia legal para pasar una cosa indignante, como que con una estrategia legal, y yo no sé cómo hay abogados que se presten, o jueces o juezas que se presten a esto, pero nos habla de la falta de ética y de compromiso. Pero por lo pronto, no sé si usted quiere comentar algo más para seguir con la narración de la madre.
Sí, que aquí lo que hemos querido insistir, que en las mesas que hemos estado desarrollando con este tema de abuso sexual infantil, tanto en forma regional, hemos subido este tema con organismos que se manejan de una manera muy profesional a nivel internacional. De hecho, hay unos organismos que estaban siendo auspiciados por el gobierno de Estados Unidos por medio de USAID, se terminó ese apoyo y nosotros, independientemente de eso, estamos tratando de continuarlos. De hecho, los vamos a invitar, han sido públicas las reuniones y han sido muy, muy productivas. Creo que el escuchar a las víctimas y a los familiares, eso es lo que ayuda y le da otro matiz. Insisto, yo respeto lo personal a todas las autoridades y a las personas que están involucradas y que pueden defender o conocer estos casos, pero por ejemplo, nosotros desde el principio, de alguna manera, la misma familia, por tratarse de gente, del agresor conocido, se buscó a los familiares, a las personas, y creo que tuvieron muchas facilidades para ellos poder, si realmente hubiera querido reconocer el error y poder recuperarse, porque es una persona muy joven, pues tuvo las condiciones de hacerlo. Yo creo que siempre hemos dicho que mejor ese dinero que va a destinar a una defensa que le va a costar muy caro, pues mejor que lo destine a empezar a reparar el daño a las víctimas.
Aunque eso no se puede reparar porque es algo que ya vivieron, es un decir de la reparación.
Es un decir, pero en cuanto a los gastos que se generan por toda una atención personalizada que deben de tener de los terapeutas y psicólogos.
Y no solamente para los niños, para él también, porque además, déjeme decirle, todo parece indicar que los padres saben de este sujeto, saben de lo que hacía con los niños. Por lo menos, coméntanos eso. La madre lo sabía y el padre parece ser que también una vez lo descubrió. A ver.
Así es. En pláticas que se tuvieron con los niños, pues hicieron mención de que en ciertos momentos le mencionaron a la mamá de este individuo lo que estaba pasando, lo que les hacía, porque no solamente hay niñas, hay niños involucrados también. Entonces, la respuesta que tuvieron fue amenazas, tacharlos de mentirosos, de que eso no se decía, que eso era algo grave, que no tenían que estar inventando cosas. ¿En qué cabeza caben que niños de en ese entonces 6, 8 años van a estar inventando cosas de tal magnitud? Entonces, pues bueno, la situación quedó así. Obviamente la mamá estaba por enterada, sabía, porque los niños se lo comentaron de su boca. También en plática con los niños, pues supimos que en una ocasión, creo el papá, la hermana, descubrieron jugando, no sabemos en qué contexto, qué tipo de juego, pero que tuvieron un problema fuerte donde pues a él se le pidió por parte del papá que dejara de hacer eso, que eso no era una manera de jugar y que no llamara juego ese tipo de acciones. Dejó todo en manos de la madre, que claramente no hizo nada más que seguir encubriendo a su hijo si ella sabía que lo seguía realizando.
Bien, amigos del auditorio, vamos a estar muy atentos, vamos a tener que acudir, y ustedes también, no sé a qué instancias, no sé si ustedes soliciten que otro juez o jueza se haga cargo de este asunto. No sé qué tiene que pasar, maestro Marco Roberto Juárez, qué podrán hacer los padres de familia ante este asunto. No sé.
Bueno, ya platicaremos con ellos en lo privado y ya estableceremos alguna estrategia, pero okay. Sí, los vamos a dar un acompañamiento.
Te pregunto, el DIF estuvo en las audiencias, estuvo el DIF, ¿cómo lo citaron? ¿Cómo de pronto les llaman y les dicen cuándo fue, a qué hora te citaron, llegó el DIF? Porque el DIF debía de estar presente el día de ayer. A ver, cuéntanos.
El día de ayer el DIF brilló por su ausencia. A nosotros nos comunicaron el día 10, como aproximadamente 7:30, 8 de la noche. Recibí una llamada para notificarme que el día 11 a las 9 de la mañana tenía que estar en fiscalía porque tenía audiencia, que tenía que llegar 15-20 minutos antes aproximadamente. O sea, me avisaron un par de horas antes que tenía a una audiencia, sin dar más explicaciones.
¿Quién te llamó?
No recuerdo el nombre de la notificadora, pero pues sí se identificó como notificadora de ahí de la fiscalía, uh-huh, del Instituto de la Mujer. Uh-huh. Entonces, pues del Instituto de la Mujer, sin dar más explicaciones ni más, mañana 15 minutos antes de las 9, porque la audiencia es a las 9. No nos dijeron más. También citaron a otra de las padres de familia que pues tienen la carpeta de investigación, conectó con la mía. Entonces fuimos dos parejas de padres de familias a las que citaron, se podría decir, para estar ahí porque se iba a desahogar la audiencia en conjunto. Jamás nos mencionaron que el individuo había hecho presencia para entregarse mágicamente. Cabe resaltar que ya él contaba con una orden de aprehensión que llevaba más de un año. Audiencias que se desahogaron sin que él estuviera presente, multas que ya se habían fijado por no haber acudido a la audiencia y pues bueno, que lo llevó a la orden de aprehensión. Del hecho de que estuvo prófugo, pues más de un año y jamás se presentó. La semana pasada se libera otra orden de aprehensión que es referente a mi carpeta de investigación. Aproximadamente una semana o poquito más tiene que se liberó mi orden de aprehensión. Mágicamente aparece porque ya sabe que se le notificó. Y debido a todo esto, llegamos nosotros a la audiencia, relacioné que era pues debido a la orden que se había liberado nueva. Me voy enterando que no, que había más citados aparte que yo. Llegamos, la audiencia se empezó un poco después de las 9, entre 9:15, 9:20 aproximadamente.
¿Usted llegó acompañada de su abogado?
No llevaba defensa, absolutamente nada, porque no me informaron más. Entonces, yo por el horario que era, no pude recurrir a alguien, o sea, todo el mundo pues ya tenía sus planes.
¿Usted en ese momento no dijo, necesito la presencia de mi abogado y del DIF?
Solicitamos.
¿Y?
Solicitamos la presencia y pues bueno, nos dijeron que nos iban a poner un asesor legal de oficio.
¿Y es tú?
Nos designaron un asesor legal de oficio.
¿Cómo se llama? Bueno, si quieres luego
bueno,
me lo sí, dices, pero bueno.
Te comunico el nombre. Sí. Para esto estaban dando tiempo supuestamente para que llegara el DIF, que porque ellos habían sido debidamente notificados, igual que a nosotros, un día antes.
Pero no llegaron.
El DIF no llegó. La audiencia se desahogó sin que estuviera la defensa de los niños. Y la verdad fue una serie de irregularidades, una falta de ética y profesionalismo de la juez, el haber desarrollado la audiencia sin que estuviera el personal completo. Parecía que nosotros éramos los imputados y el inocente era el acusado.
Pues como ven esta historia, nos vamos a ir a la pausa. Agradecemos a la madre de familia que haya venido a compartir con ustedes esta indignación, esta historia, porque repito, hay campañas en Puerto Vallarta, el abuso sexual infantil, de gente que viene a abusar de los niños, pero ¿qué hay de la gente que está aquí? ¿Qué hay de la gente cuando incluso es familia? ¿Qué pasa cuando un padre o madre de familia tiene la confianza en dejar a su hijo, a su hija, en manos de una tía, de un tío, de un primo? Son cosas, la verdad, y lo han dicho los estudios, maestro Marco Roberto, que a tal grado llega esto que muchas veces es en las propias, dentro de la casa o fuera de ella, pero de familiares cercanos.
Sí, definitivamente. Tiene que haber cero tolerancia y tiene que establecerse, seguir esta red extensa en donde cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de esta terrible sepa quién denunciarla, y tiene que haber una actuación inmediata institucional. Tiene que haber una mejora de la respuesta institucional. Ahorita es un área de oportunidad también, porque con el cambio de gobierno federal, estatal y municipal llegan nuevas autoridades. Y nosotros no podemos, ese es un tema prioritario que tiene, que ya se te ha hecho mucho trabajo, y justo por eso queremos desarrollar estas mesas de trabajo, para que cuando llegue una autoridad nueva, ella más bien tenga que enterar que hay un trabajo previo y hay un trabajo también en curso, ¿sí? Que no puede actuar, que su actividad no está aislada y no afecta a todo lo demás, ¿sí? Y justo queremos seguir con capacitación para especializada para autoridades. Y en este caso, este joven, este agresor, está muy joven. Entonces, también se tiene que darle un tratamiento, porque al final de cuentas es algo que no debió haber pasado y no tiene que volver a ocurrir.
Así es. Y bueno, la verdad es que no hay palabras para definir esta historia que fue por años. Tu hija empezó a ir a los 8 o 9 años, ¿y hasta qué edad fue cuando ya tú te enteras de todo esto, cuando nos narras lo que pasó? ¿Qué edad tenía ya?
Mi hija tenía 11 años aproximadamente cuando tuvo el valor de decir lo que le estaba pasando.
Es decir, que casi 2 años estuvieron abusando de ella.
Así es.
Bien, ¿ella está ahorita en tratamiento psicológico?
Sí.
Bien. Nos vamos a ir a otra pausa, y al regreso vamos a conversar con otra persona, con un familiar también, para que fue la persona que vino aquí a las instalaciones de Radio Universidad y empezaron a venir todos, ¿verdad? A narrarnos, a contarnos, y que lo compartimos, amigos del auditorio, porque como sociedad no lo debemos de permitir. Todas las familias de estos niños, padres, madres, abuelas, hermanos, primos, todos se están uniendo, porque desde luego no van a permitir que haya impunidad, no van a permitir que esto tome un giro que no debe de ser, porque como le digo, hubo gente que prefirió irse con su dolor de no enfrentar esta situación, y que por eso hay tipos como este, ¿sí? Hay tipos como este y como otros que se dan a la tarea de abusar de los niños que son frágiles, de amenazarlos de tal manera, de infundirles miedo. No lo debemos de permitir. Si permitimos que nuestra sociedad se siga descomponiendo sin señalar a estos sujetos, sí, como dice aquí el maestro Marco Roberto Juárez, está enfermo, pero sus padres sabían que estaba enfermo. ¿Y qué hicieron? ¿Le siguieron permitiendo que actuara de esa manera? No por un día, ni dos, ni un mes, ni 2 meses. Fácil, algunos de ellos, porque hubo una madre de familia que tiene 2 hermanitos, 2 niños, que se enfrentaron finalmente a su madre y le dijeron: ¿y nunca te diste cuenta de todo lo que nos estaba haciendo? ¿Por qué? Porque la madre los dejaba en el curso de regularización durante casi 3 años. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso con esta triste historia, indignante historia, porque, pues, ¿cómo se están manejando las cosas? No quisiéramos que aquí hubiera impunidad, que hubiera autoridades que se prestaran a este asunto, porque lo conocemos de principio a fin, porque escuchamos y vimos las declaraciones de los niños, lo que ellos narran. Y bueno, la primera persona que vino aquí a cabina es una señora que es abuela de una de las niñas. Hace rato presentamos a una madre, hoy es una abuela que fue la primera que me contactó y me dijo: Susana, quiero platicar contigo esto que está pasando. Y ya empezaron todas a venir. Llegó un momento en que tenía llena prácticamente la oficina, y cada una me empezaba a narrar las cosas, y finalmente llegue el día en que pensamos que va a haber justicia para estos niños, pero están manejando las cosas de una manera que la verdad no es la adecuada, y como sociedad tenemos que hacer algo, amigos del auditorio, porque como le comento, hay niños, hay padres de familia que ya se fueron de Puerto Vallarta por este tipo de historias que vivieron sus hijos, no por un día, un mes, sino años de abuso. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Para que nos comentes, ¿qué ha pasado con tu nieta? ¿Cómo es que tu nieta se atreve a platicarte todo lo que pasó? ¿Por cuántos años fue abusada tu nieta?
3 años.
3. Ella entró a las clases de regularización cuando tenía ¿cuántos años?
Ella pues desde 6 años estaba en primero de primaria.
¿6 años?
Sí.
¿Y cuántos años dices que estuvo? O sea, que a los 9, 10 años es que atreve a hablar, o a qué edad.
Ella se atreve a hablar a los 12, en primero de secundaria.
Cuando va a ingresar a la secundaria, que le pasan todo el protocolo, ¿no? Es
sí,
ella.
Sí.
Y ella le dice a la maestra, esto que ha pasado ya me pasó a mí, ¿no?
Sí, fueron los de la patrulla rosa ahí a la secundaria y les dieron el tema sobre el abuso infantil, el abuso sexual. Y ella se suelta llorando, ella cae en crisis. Entonces la maestra la aparta y la lleva a una oficina de ahí de la escuela, y ya la niña le empieza a narrar. Le dice, maestra, eso que ahí están diciendo a mí me pasó. Y ya la maestra le habla a mi hijo y a mi nuera para darles la noticia. Entonces mi hijo se va inmediatamente a la escuela y él piensa que apenas eso había ocurrido ahí en la escuela, y pues sucede que no, que esta persona pues ya tenía años.
¿Y tu nieta qué dice? ¿La amenazaba también como a las otras?
Sí, también amenazas de muerte.
¿Qué le decía?
Que si ella decía lo que le estaba haciendo, iba a matar a sus padres y a sus hermanos.
¿Cuántos niños sabes tú que fueron víctimas de abuso?
7.
7. Había más niños, pero otros decidieron salirse, irse y no hacer nada. Sí. De estos, hay una madre que tiene 2 niños. ¿Qué pasó con esos 2 niños? ¿Se atrevieron a denunciar?
No, la mamá nunca denunció. Pero aquí lo más... al parecer la madre del sujeto está involucrada, porque esos 2 niños, la niña dice que ella se acuerda que su hermanito lloraba porque el fulano se lo llevaba al baño, y allá el hermanito lloraba, y que ella le decía a la mamá del sujeto oiga, doña fulanita, ¿qué está pasando? ¿Por qué llora mi hermano? Y ella le decía, no te preocupes, está en buenas manos. Y que se la llevaba a comprar hielitos. La sacaba de la casa para dejarlo a solas con el niño.
Qué tragedia, qué historia tan terrible. Por eso es que algo debe de pasar.
Sí.
No puede ser posible que haya jueces, juezas, abogados que se presten a esto, que saben y tienen las declaraciones de los niños en la mano. Y por otro lado, que les hayan avisado así tan rápido, con horas, que no esté su abogado presente, que no esté desarrollo integral de la familia, ¿qué sucede? Pero bueno, ¿algo más que quiere usted comentar?
Pues que les ofrecieron dinero a cambio.
Ah, sí, cuéntame.
La juez.
Aquí, a ver, cuéntame. Ajá, eso no sabía.
Que hay que arreglar esto con medidas alternas. Así le dijo la juez a mi hijo.
¿Qué le dijo?
Le damos 26,000 pesos. Por los daños que le ocurrieron a su niña. ¿Usted cree que eso sea justo? O sea, la integridad de una niña, de un niño, no tiene precio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como ellos, que son?
Como impartidores de justicia.
Ajá, exactamente, o sea, ¿qué están haciendo? No están respetando los derechos de los niños.
Esto no es de dinero. Esto es de que a los niños se les haga justicia por un lado, y por otro lado que esta persona que evidentemente está enferma tenga un tratamiento, pero claro, también que se actúe conforme a derecho. Gracias. ¿Algo más?
Pues que yo quisiera que se hiciera justicia, porque entonces los hombres, los violadores, nos estamos quejando en la sociedad de que queremos que a la mujer se le respete, pero ellos están viendo que con un billetito se arregla todo. Entonces, ¿dónde quedan nuestros derechos?
Y más la de los niños, ¿no?
Y más la de los niños, exactamente.
Muchas gracias. Gracias, y no te vayas, ya estamos por despedir y nos vamos los últimos minutos con una reflexión del maestro Marco Roberto Juárez en este asunto. Él ya dijo alguna estrategia, pero también nosotros quisiéramos apelar, ¿verdad?, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al magistrado presidente José Luis Álvarez Pulido, que recientemente tomó protesta, y bueno, vamos a ver cómo reaccionan las autoridades al saber de este caso y de cómo se están manejando esta situación, este proceso legal.
Adelante. Sí, definitivamente aquí Vallarta también tiene una historia de... Hay varias historias, pero yo quiero destacar una historia donde se cerró filas y hubo un combate integral a ese tipo de delitos. Hubo cero tolerancia en algunos años. De hecho, tenemos unas reuniones muy importantes en las oficinas, en la sede de la Secretaría de la Marina aquí en Puerto Vallarta, de la 12ª Zona Naval, donde por medio de un llamado Consejo de Seguridad, todas las autoridades estábamos ahí viendo estrategias para abatir este tipo de delitos. De hecho, participaban los jueces penales. Y prácticamente tenemos una... Ahí está el asunto internacional de Thomas White, que tuvo una destacada difusión a nivel mundial, en donde con todo su dinero y recursos se privilegió la impunidad. Y así le puedo comentar muchísimos otros casos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que en este nuevo periodo de gobierno que inicia, que la gente deje de ser espectadora, que se convierta también en actora, que esté a hacer un frente común. Yo estoy seguro que este delito que es muy lamentable, porque el daño que causa es fuerte y es muy complicado, como bien dicen, con dinero no se repara. Entonces, nosotros simultáneamente hemos también generado muchas actividades culturales y musicales en donde están menores muy chiquitos, donde lo tratamos de ponerlo en el por qué cuidar a estos niños, ¿no? Por el potencial que tienen. Dicen que es el futuro, yo pienso que es el presente de México, y hemos hecho de hecho eventos aquí justo aquí en el centro universitario, en el auditorio grande.
Sí.
Hicimos un evento para erradicar la violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes hace 2 años, y vino una orquesta escuela a dar un concierto muy bonito.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, como una crítica constructiva, el auditorio era para 800 personas y nada más acudieron 80. Entonces, creo que eso también es una meta que tenemos que tener, que toda la sociedad tiene que involucrarse y participar activamente en este tipo de lucha. Es un frente en común.
Así es, muchas gracias. Pues vamos a darle seguimiento, amigos del auditorio. Vamos a tratar de buscar autoridades y que lea muy bien el expediente de cada uno de los niños, las declaraciones que ellos hicieron. Y desde luego tiene que estar acompañando desarrollo integral de la familia a los niños de Puerto Vallarta en este tipo de situaciones. Y desde luego nosotros como sociedad nos tenemos que sumar y tenemos que hacer que los derechos de las niñas, niños, adolescentes se cumplan en nuestro municipio. En controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, Alberto Hermoso, gracias desde luego a Jael Silva, Emiliano, gracias también, y a nuestra compañera Zulim Gutiérrez, gracias Zulim, Montserrat Bernal, Katia Sandoval, y desde luego el compañero en la producción, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.